Campesinos cubanos identifican al responsable de las pérdidas en el sector agrícola. Resucitan las controvertidas palabras a los intelectuales de Fidel Castro hace 58 años para clausurar el noveno congreso de la UNIAC. Repudio internacional contra el régimen de Maduro por la muerte del capitán de la Marina Rafael Acosta. La ONU exige investigación independiente justamente de la muerte del militar venezolano. El presidente Donald Trump afirma que fue un honor pisar territorio norcoreano. Y miles de jóvenes asaltan el Parlamento de Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Iniciamos la semana y también iniciamos el mes, primero de julio del año 2019. Les vamos a ofrecer los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta edición de Martí Noticias, Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Soy Margarita Rojo en el estudio A de la emisora Radio Martí, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Ariane González. Nos acompaña en los controles el ingeniero Efraín García y en la producción Iván López Muñiz. Y ahora, las noticias.
Campesinos cubanos concluyen que el embargo interno es el causante de las pérdidas agrícolas en el país. Esta información nos llega con Tomás Cardoso.
El ministro de la Agricultura cubano, Gustavo Rodríguez, informó durante una conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que el país tuvo pérdidas de 413 millones de dólares en el sector agrícola entre abril del 2017 y marzo de 2018, y que las mismas se debieron al embargo impuesto por Estados Unidos. Para el tabacalero pinareño Rolando Pupo Carralero, es la interferencia del gobierno cubano el causante de las pérdidas en las producciones agrícolas.
No hay una forma todavía viable dentro de Cuba, donde los campesinos puedan organizarse de una manera independiente y crear su propia cooperativa. Existen CPA que son propiedad del Estado, donde sus obreros son este grupo de campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que están obligados a pertenecer a estas cooperativas. Fíjense que para que un campesino pida tierra en un usufructo hace falta tres cosas: una carta del presidente de la cooperativa, una carta de la agricultura y una carta del Partido Comunista de Cuba.
Desde Quemado de Güines en Villa Clara, el agricultor Ibar González expresa que los dirigentes cubanos usan el tema del embargo para encubrir sus propios fracasos en el sector agrario.
El peor embargo que tenemos nosotros es el embargo que tenemos acá adentro. Y este sistema obsoleto es que no funciona y realmente la alta tasa que hay de corrupción en la cúpula gobernante.
En Bayamo, Granma, el campesino Emiliano González concluye que el hombre del campo no puede producir lo suficiente por el control ideológico que pesa sobre él.
En Cuba, en 60 años, han pasado por escuelas agropecuarias, ingenieros, técnicos, ¿y dónde está esa fuerza tan preparada que tenemos? No produce la agricultura en Cuba porque esa fuerza está succionada por la ideología.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba concluyó su noveno congreso rindiendo culto a las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro hace 58 años. Yolanda Huerga buscó reacciones de escritores independientes.
La UNIAD concluyó su noveno congreso reafirmando las palabras a los intelectuales de Fidel Castro que trazaron sin dejar resquicio la política cultural en la isla comunista.
La misma política, la misma línea de proyección de la asociación cultural, que solamente es uno de los brazos ejecutores del partido, como es lo es la CTC, como lo son la asociación Hermanos Ahí. Y esto reafirma el estancamiento y la imposibilidad de salir del bache en que nos encontramos como nación.
Lamentó el escritor Jorge Olivera Castillo, quien además se refirió a la ausencia en los debates del decreto 349.
Se ha engavetado y que fue una manifestación de la revisión y la confirmación de la vigencia de las palabras a los intelectuales.
En el Congreso fue elegido como nuevo presidente Luis Morlote Rivas.
Un talibán realmente representa la proyección realmente que adoptará esta institución.
Para el también escritor Ángel Santi Esteban, ningún Congreso ha abordado los verdaderos problemas y conflictos de los escritores y artistas cubanos.
Todos los problemas que enfrentaban los artistas como creadores y como ciudadanos, y como entes políticos también, y en definitiva no se resolvía nada. Los congresos son para afianzar el sentido político de las palabras, con la revolución todo, contra la revolución nada.
Al abrir los debates, la ensayista Graciela Pogolotti llamó a no olvidar que la ley Helms-Burton, además de proponerse estrangular económicamente a Cuba, es un proyecto anexionista que busca hacer de la intervención un destino para la isla. Para la intelectual oficialista, eso implica recurrir a la historia y a la continuidad del socialismo como única salida posible. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el activista Roberto Miguel Santana, integrante del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, fue detenido el sábado en la provincia de Holguín y hasta el momento permanece en manos de las autoridades. Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, también denunció el hecho a Radio Martí.
El sábado, siendo las 6 de la tarde, la información es que él fue detenido, siendo las 6:30 de la tarde, cuando él se disponía a abordar un ómnibus en la terminal de ómnibus interprovinciales de la provincia de Holguín, y él mismo fue detenido por el oficial de Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, ahí mismo de la ciudad de Holguín, que se hace llamar Joan. Y hasta ayer en la tarde no había información de dónde él estaba, es decir, estaba totalmente desaparecido. Ya ayer domingo, sobre las 3 de la tarde, yo pude comunicarme con la madre y entonces la misma me dice que había conversado con el oficial de la Seguridad del Estado, pero más bien de la delegación municipal, porque Roberto es del municipio de Antilla. El mismo se hace llamar Henry y entonces el mismo le comunica que Roberto estaba detenido en la unidad de investigaciones criminales, más conocido como Pedernales, algo parecido a Villa Marista, pero en la provincia de Holguín. Las causas, que estaba bajo un proceso de investigación. ¿Por qué? Aún no sabemos por qué motivo está detenido Roberto Miguel Santana.
La comunidad LGBTI cubana reaccionó ante las multitudinarias marchas por el orgullo gay realizadas el domingo en New York y otras ciudades de Estados Unidos. Ivette Pacheco nos ofrece el informe.
Activistas de la comunidad LGBTI cubana expresaron a Radio Martí su opinión acerca del desfile por el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, que tuvo lugar este domingo en Nueva York, hecho que marcó el inicio del movimiento por los derechos de la comunidad LGBTI. Para Yosmani Mayeta, es lamentable que en Cuba no pudieron celebrar la fecha.
Me da mucha tristeza ver cómo muchos países y muchas personas pueden salir y manifestarse y exigir por sus propios derechos, y cómo nosotros aún no podemos. También me da mucha alegría ver cómo tantas personas salen, se manifiestan, disfrutan, exigen y también son escuchados.
El pasado 11 de mayo, la comunidad LGBTI cubana intentó llevar a cabo marchas independientes por el orgullo gay en La Habana. La iniciativa terminó en represión. Según Mayeta, en Cuba hace falta marchar por todas las libertades.
Para todos los tipos de libertades, no solo una marcha gay. Todo el mundo exigiendo sus derechos.
El desfile por el orgullo gay celebrado este domingo en Nueva York contó con la participación de representantes de diferentes comunidades, además de figuras políticas y artistas. Juana Mora Cedeño es defensora de los derechos LGBTI en Cuba.
Para nosotros hubiera sido una felicidad poder hacer este tipo de marcha libremente, porque eso no es algo que perjudica a ningún gobierno ni a nadie. Eso solamente le da los derechos a la comunidad LGBT. Nos alegra que otros países, bueno, ya tengan eso logrado, y nos entristece que nosotros en Cuba no podamos hacerlo. Debía de ser una cosa en libertad, por la dignidad de los seres humanos y por la dignidad de la comunidad LGBT.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y al menos 20 integrantes del movimiento opositor Damas de Blanco fueron detenidas este domingo en La Habana y Matanzas al intentar llegar a diferentes iglesias para pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Según dijo a Radio Martí el opositor Ángel Moya, aún se encuentra arrestada Berta Soler, líder del grupo femenino.
190 domingos represivos contra la tentativa de Damas de Blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos. Hasta el momento, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 20 Damas de Blanco en La Habana 8 y en Matanza 12. Pese a los operativos represivos, varias Damas de Blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con la excepción de la iglesia de Santa Rita ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las Damas de Blanco que intenten entrar al lugar. Por otra parte, con el objetivo de esconder a los represores y dificultar la toma de imágenes, el Departamento de Seguridad del Estado incorporó al despliegue represivo un camión del Ministerio de la Agricultura. Finalmente agrego que todavía continúa detenida desaparecida Berta Soler Fernández, líder de la Jama de Blanco, que fue arrestada en el día de ayer al salir de la sede nacional de la organización.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a noticias sobre Venezuela. Ha habido repudio internacional y también llamados a las Naciones Unidas tras la muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo. Vamos a escuchar el informe que nos preparó al respecto Jorge Orellana.
Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea rechazaron el fallecimiento del capitán Rafael Acosta Arévalo y urgieron a las autoridades venezolanas a esclarecer cuanto antes la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba detenido y bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro. Antes de una declaración conjunta, el Grupo de Lima urgió a actuar sin dilación a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sumándose a un pedido del Parlamento. La Unión Europea también pidió una investigación completa e independiente, considerando que el hecho demuestra falta de garantías a los derechos de los detenidos. Acosta murió torturado salvaje y brutalmente, dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Confirmamos el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Hemos denunciado el día martes su desaparición, su secuestro en el Parlamento Nacional junto a otros 6 oficiales. El día de hoy se confirma lamentablemente el asesinato luego de haber sido torturado salvaje y brutalmente. No es la primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albán. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
Según activistas de derechos humanos, el capitán había sido presentado el viernes ante tribunales en una silla de ruedas con graves signos de torturas. El fiscal general venezolano, el oficialista Tarek William Saab, dijo que una investigación exhaustiva se está realizando con referencia a las denuncias de tortura. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la respuesta de Naciones Unidas ante la muerte del militar venezolano preso tampoco se hizo esperar, así nos informa Tony Cano.
Las autoridades venezolanas deben realizar una investigación independiente y transparente de la muerte de un capitán de la Marina. Ante las denuncias de tortura, dijo este lunes la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La esposa de Rafael Acosta, quien murió luego de ser detenido por acusaciones de conspiración, dijo el lunes que Naciones Unidas debería investigar la causa de su muerte en medio de acusaciones generalizadas de que fue torturado hasta que murió. Instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación en profundidad, incluida una autopsia que cumpla con los estándares internacionales, que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que le sucedió, sino también para facilitar que los responsables de su muerte sean llevados ante la justicia, dijo Michelle Bachelet en un comunicado emitido en Ginebra. Tony Cano, Voz de América, Washington.
5:14 minutos en Radio Martí. Eso es lo que han escuchado sobre las reacciones en el exterior a con los efectos de la muerte, esa muerte trágica del militar venezolano Rafael Acosta. Pero ¿qué está ocurriendo en Venezuela a propósito de este trágico incidente? Ahí tenemos ya con nosotros a nuestra colega corresponsal Aymara Lorenzo en Caracas, en la capital. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes, Margarita. Así como lo has reseñado en la información previa a este contacto, también en Venezuela existe consternación por el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Y por tal motivo, la Asamblea Nacional solicitó la aplicación de los protocolos de Estambul y Minnesota por la muerte de este oficial de la Armada que estaba bajo custodia y responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro antes de su muerte. A propósito de esta situación, Radio Martí pudo conversar con Alonso Medina Roa, abogado del oficial fallecido, además integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y él nos precisó que las denuncias sobre tortura se vienen haciendo de forma sistematizada en contra del régimen de Maduro y además con la complicidad de diversas instituciones del Estado. Incluso él señala que esto fue alertado cuando se reunieron con Michelle Bachelet. Y ahora, a pesar de que hay dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detenidos, se les pretende presentar por homicidio, obviando los cargos de tortura, porque el cargo de homicidio contempla responsabilidad individual y los cargos de tortura contemplan responsabilidad colectiva, es decir, la responsabilidad del Estado. Esta situación, Margarita, por cierto, que ha potenciado la convocatoria de la marcha que estaba prevista para el 5 de julio por la oposición, para precisamente conmemorar los 208 años de la firma de la independencia de Venezuela. Pues ahora Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, pues ha dicho que a través de su red social Twitter que esta fecha sirve para movilizarse en todos los estados de Venezuela.
¿Y qué es lo que se va a pedir? ¿Qué es lo que se va a pedir, Aymara? Porque, por ejemplo, bueno, estamos viendo, escúchame, para ponerlo en contexto, hemos estado y vamos a informar acerca de las protestas que están teniendo lugar en Hong Kong. Protestas que lo que están pidiendo, entre otras cosas, es que se evite legislar sobre un proyecto de extradición de ciudadanos que viven en Hong Kong a China. Pero ¿qué en concreto piensan hacer los venezolanos cuando marchen este próximo
viernes? Bueno, ellos piensan exigir a la Fuerza Armada y a las Naciones Unidas, así como a la comunidad internacional, el fin de las torturas, asesinatos, violaciones a derechos humanos y, muy importante, el fin a la intervención cubana en Venezuela.
Okay.
Esta marcha se va a movilizar desde la sede de las Naciones, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Caracas, hasta la Dirección de Contrainteligencia Militar, que está ubicada en Fuerte Tiuna. Hay que recordar que eso es una instalación militar, sí, que tiene medidas de seguridad y que se supone que la gente no puede acercarse hasta cierto punto del perímetro en esa zona. Veremos qué va a suceder el próximo viernes, porque además...
¿Qué ha sabido?
El próximo viernes...
¿Qué ha sabido? Perdona que te siga interrumpiendo, Aymara, es por la cuestión del tiempo. ¿Qué se ha dicho después del anuncio del presidente interino Juan Guaidó de aplazar la participación de sus enviados a una cita en Noruega con el diálogo con el gobierno usurpador de Nicolás Maduro? O sea, esa negociación que se está llevando a cabo en Noruega.
Bueno, pues lo que se ha dicho es simplemente que no se puede avanzar en el camino de una eventual negociación con un régimen que asesina a venezolanos y que continúa asesinándolos, a pesar de que previamente se comprometió con Michelle Bachelet a respetar los derechos humanos y a velar por el cumplimiento de los derechos humanos, y a pesar de que la misma Bachelet le pidió compromiso para instalar la Comisión de la Tortura. Hay que esperar, por cierto, lo que va a ocurrir el próximo 5 de julio, porque es la fecha en la que está previsto que Bachelet presente desde Naciones Unidas el informe de su visita a Venezuela.
Y mientras tanto, el gobierno de Maduro ha evitado hasta este momento la responsabilidad, niega toda responsabilidad con el fallecimiento del capitán Acosta Arévalo, Rafael Acosta Arévalo. Seguiremos informando, esta situación ha hecho un cambio, un giro en los acontecimientos en Venezuela. Nuestra colega y corresponsal desde Caracas, Aymara Lorenzo, para Radio Martí. Son las 5:19 minutos, el tiempo vuela, señores, así que vamos a ir inmediatamente a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, el calor de verano. Sabemos que de eso va a hablar nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después de un fin de semana con abundante actividad de chubascos y tormentas eléctricas, se ha establecido un centro de altas presiones de 1017 milibares sobre el nordeste del Golfo de México, que se extiende con condiciones del tiempo muy estables, es decir, días soleados y noches con poca nubosidad sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. Para Cuba esta noche tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:20 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Ahora se inicia una nueva etapa de conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte después del histórico momento del cruce que el presidente Donald Trump hizo en la frontera entre las dos Coreas el domingo. Sobre esto nos informa Yoconda Tapia.
Donald Trump se convirtió el domingo en el primer presidente de Estados Unidos en funciones en visitar Corea del Norte, cruzando la frontera durante una reunión en la zona desmilitarizada con el líder norcoreano Kim Jong-un. En la improvisada cumbre, que el presidente estadounidense dijo que duraría 2 minutos y duró 1 hora, acordaron reanudar las negociaciones que estaban estancadas. Después de darse la mano en la zona desmilitarizada, el presidente Donald Trump manifestó: cruzar esta línea fue un gran honor. Se han hecho muchos progresos, se han hecho muchas amistades, y esta en particular ha sido una gran amistad, dijo. Y en otro hecho sin precedentes, Kim Jong-un habló con los reporteros con el apoyo de un traductor. Yo mismo me sorprendí cuando ayer por la mañana el presidente Moon expresó su deseo de reunirse conmigo aquí, y también cuando obtuvimos la confirmación oficial ayer por la tarde, dijo Kim. En tanto, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, advirtió: a lo largo de la reunión de hoy dentro del proceso para establecer la desnuclearización completa y la paz permanente en la península, creo que hemos podido superar un obstáculo, afirmó. El presidente Donald Trump advirtió que ahora es momento de avanzar en las conversaciones, anticipando que se buscan buenos resultados, pero sin ningún apuro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Varios candidatos demócratas criticaron el inesperado encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en territorio norcoreano.
Julián Castro dijo que resulta preocupante que el presidente convoque un encuentro sin trabajo previo en un contexto de espectáculo sin sustancia.
Bernie Sanders afirmó que no tiene problemas en que Trump se siente con Kim, pero advierte que debe ser diplomacia real y no solo una oportunidad para fotos.
Elizabeth Warren dijo que el presidente no debería estar desperdiciando la influencia de Estados Unidos con fotos y cartas de amor con un dictador implacable.
En el bando republicano, el senador Lindsey Graham dio el visto bueno a intentar retomar las conversaciones sobre el programa nuclear de Corea del Norte.
Y el presidente Donald Trump dijo a la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza, que tiene 5 estrategias diferentes para encarar la catástrofe que ocurre en Venezuela.
Usted mencionó que un cambio de régimen toma tiempo.
Seguro que toma tiempo.
¿Pero usted piensa que hay una posibilidad?
Tanta gente está dejando Venezuela. Va a haber un pueblo fantasma. Es algo muy malo que está pasando en Venezuela. Nadie ha visto nada parecido, en verdad, especialmente desde el punto de vista que eran tan ricos. ¿Y saben? Muchos de ellos viven en Doral. Lo llaman la pequeña Venezuela.
¿Usted cree que es hora de hacer un cambio en la estrategia? ¿Y usted sigue creyendo que Juan Guaidó es la persona para liderar el país después de que lo hubiera reconocido?
Tengo muchas estrategias. Tengo 5 estrategias diferentes que podría cambiar en cualquier momento. Pero mientras tanto, les estamos ayudando desde el punto de vista de la ayuda, dándoles tanta ayuda como podamos. Creo que están cometiendo un gran error porque no están facilitando la ayuda, como usted sabe. No es fácil llegar a la gente. La gente se muere de hambre. No hay agua. No hay agua. Tienen petróleo, no tienen agua. Tenemos muchas cosas preparadas y tenemos que hacer algo. No queremos hacer nada porque no queremos involucrarnos hasta el punto en que usted puede estar pensando. Pero tenemos muchas alternativas. Tenemos 5 alternativas diferentes para Venezuela. Y veremos qué pasa. Está muy mal. Y Maduro lo está haciendo muy mal, obviamente. No está funcionando. No está funcionando.
El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, pidió que se intensifiquen los esfuerzos para investigar las muertes de al menos 8 ciudadanos estadounidenses ocurridas este año en República Dominicana.
El senador por Nueva York pidió al Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que averigüe si las muertes se deben a una posible ingesta de alcohol adulterado o por el uso de pesticidas.
El ministro dominicano de Turismo, Francisco Javier García, afirmó hace un par de semanas que las muertes no son misteriosas y que los turistas fallecieron de causas naturales.
Son las 5:25 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Los manifestantes de la oposición que ocupaban el Parlamento de Hong Kong fueron desalojados hoy lunes el edificio poco después del inicio de una operación policial que avanzaba hacia la sede legislativa, así informó el diario South China Morning Post en su edición digital. Los manifestantes reiteraron sus demandas dirigidas a la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, incluida su propia dimisión. En un comunicado conjunto, la oposición exigió la retirada de la ley de extradición de China, retirar a todos los cargos presentados contra manifestantes desde el 12 de junio y la liberación de todos los detenidos.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, informó que Teherán superó el límite de la reserva de uranio enriquecido establecido en el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las 6 grandes potencias mundiales.
La medida constituye una respuesta a la decisión del año pasado del presidente Donald Trump de retirarse del acuerdo y reinstaurar las sanciones económicas.
Tras las conversaciones realizadas el viernes en Viena, Irán dijo que los países europeos le ofrecieron muy poca asistencia comercial para convencerlo de dar marcha atrás en su plan de superar los límites y mantenerse dentro de los parámetros de los acuerdos de 2015.
Y la capitana del barco humanitario Sea-Watch, bloqueado con 40 migrantes a bordo frente a las costas de Italia, forzó este fin de semana el cerco de las autoridades e ingresó al puerto de Lampedusa, donde fue inmediatamente arrestada. La agencia francesa de prensa envió este reportaje.
La joven capitana de este barco humanitario desafió al ministro italiano del Interior, Matteo Salvini. En la madrugada del sábado, Carola Rackete logró forzar un cerco policial y arribar con el navío Sea-Watch al puerto de Lampedusa, en Sicilia, con 40 migrantes a bordo. El miércoles había violado el bloqueo impuesto por Salvini para ingresar a las aguas territoriales italianas, pero debió permanecer a una milla de la costa. Fue arrestada apenas llegó al puerto. El ministro del Interior y máximo dirigente de la Liga de Extrema Derecha denunció un acto criminal y de guerra y reclamó la prisión para la capitana alemana de 31 años.
Este es un acto criminal, un acto de guerra.
Prometió también embargar al navío de bandera holandesa e imponer una fuerte multa para la ONG. El Sea-Watch rescató el 12 de junio a un grupo de migrantes que se encontraba a la deriva en una balsa inflable frente a las costas de Libia. Los migrantes pudieron desembarcar y fueron trasladados al centro de acogida de la isla. Deberán ser repartidos entre 5 países europeos: Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y Finlandia.
Un ataque talibán a un edificio del Ministerio de Defensa en Kabul dejó hoy 11 muertos y 65 heridos, entre ellos 9 niños. Los talibanes reivindicaron el ataque, que tuvo lugar en medio de conversaciones entre una delegación talibán y representantes de Estados Unidos en Qatar para lograr la retirada de efectivos estadounidenses y de la OTAN de ese país sudasiático.
Son las 5:28 minutos en Radio Martí, que tenemos ahora en portada en nuestra página digital martinoticias.com. Hemos estado dándole cobertura ampliamente a la muerte del capitán de la Marina venezolana, Rafael Acosta Arévalo, que falleció en condiciones que, según la información y los testigos, fue torturado por el Ministerio del Interior venezolano. Sin embargo, la denuncia también que llega de aquí y es en un artículo de nuestra página martinoticias.com apunta que Estados Unidos está denunciando la implicación de asesores cubanos justamente en la muerte de este capitán de la Marina venezolano. El asesinato, como dice John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, la culpa a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y a sus asesores cubanos por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. En otra titular de nuestra página digital, tiene que ver con la migración y tiene que ver con los cubanos que intentan cruzar hacia la frontera entre México y Estados Unidos. está en un artículo específicamente que dice: cierran cruce fronterizo del paso por protesta de cubanos. Una protesta en la que participaron decenas de personas, la mayoría cubanos, en el lado mexicano del cruce fronterizo. El paso del norte de la madrugada, esto ocurrió este lunes, obligó a las autoridades de Estados Unidos a cerrar el tráfico, pero el grupo se dispersó temprano en la mañana sin mayores consecuencias. También, trágica noticia, la última que vamos a dar rapidito, identifican los restos de una joven cubana, en este caso desaparecida, pero esto ocurrió en Ecuador en el año 2016. En nuestra página, martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Este es nuestro noticiero estelar de las 5 de la tarde, pero entramos ahora en la segunda media hora, como siempre, con muchas más noticias e informaciones de Cuba y el resto del mundo. Iniciamos el mes de julio, también la semana laboral, primero de julio del 2019. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González, aquí en el Estudio A. En los controles, el ingeniero Efraín García. En la producción, Iván López Muñiz. En los deportes, nos acompaña en esta ocasión Edemio Navas González. Y en nuestra noticia en perspectiva, interesante entrevista que realizó nuestra colega Michelle Sagué en Washington con uno de los importantes curadores de arte cubano en la ciudad, en la capital de los Estados Unidos, en la Organización de Estados Americanos. La obra del crítico de arte José Gómez Sicre. Interesante información, noticia en perspectiva. Pero ahora regresamos a más noticias del momento y, por supuesto, estamos en Cuba.
Efectivos policiales allanaron el domingo la vivienda del activista Heober Hernández Aranda, quien integra la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en la capital cubana. Isaqueo Báez, coordinador de UMPACU en La Habana, ofreció la información a Radio Martí.
En la tarde de ayer, a Joel Hernández Aranda, activista de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital, fue agarrado a su vivienda por varios agentes de la Policía Política y Policía Nacional. Felizmente no se encontraba en la vivienda, sí se encontraba su mamá y su hermano, que fueron los que le avisaron de lo que estaba ocurriendo. Cuando él llega, ya se retiraba la Policía Política, no lo tuvieron, no le ocuparon nada en su vivienda. Sí me manifestó que su mamá estaba muy nerviosa, que le habían dicho horrores a su mamá, era un contrarrevolucionario, en fin, toda la barbaridad que acostumbra la Policía Política. Bueno, la Policía Política siempre, por supuesto, lo esperaba por robar cualquier material que tengamos para trabajar, cualquier medio que podamos utilizar para trabajar, ya sea discos, impresos, en fin. Ellos acostumbran a hacer eso, incluso sin estar uno en la misma vivienda.
La Policía Nacional del Ecuador identificó los restos óseos de una cubana quien estaba presuntamente desaparecida desde el 16 de junio del 2016.
En un comunicado de la policía dice que se trata de Claudia Anetti C., quien viajó a Ecuador en el año 2014 con intenciones de radicarse y buscar un trabajo. La mujer fue vista por última vez en el mes de junio del año 2016 y tenía 22 años cuando desapareció.
Lo hizo acompañada de un amigo de su misma nacionalidad, con quien 2 años después contrajo matrimonio. Juntos se radicaron en la ciudad de Quito, así aclara la nota.
Y centenares de jóvenes participaron el viernes pasado en el tuitazo Alerta Joven, dirigido a denunciar las violaciones de derechos humanos y también las restricciones que sufre ese sector poblacional en Cuba. Ahora nos informa Yolanda Huerga.
La Unión Patriótica de Cuba aseguró que fue un éxito rotundo el tuitazo del 28 de junio bajo la etiqueta Alerta Joven.
Imagínese que participaron más de 900 tuiteros de todo el mundo, se tuitearon más de 8.000 mensajes y se alcanzó una impresión de 16.3 millones de personas.
Señaló Ernesto Oliva Torres, joven miembro de la organización opositora que lanzó la convocatoria.
Ha sido una gran experiencia para muchos jóvenes de aquí de la organización que participaron y de también simpatizantes, puesto que había sido la primera vez que podían participar.
Iván Torres, del grupo Juventud Activa Cuba Unida, conocida como JACU, fue uno de los casi 1,000 tuiteros que participaron de la acción.
El hecho de que le llegaran mensajes al propio presidente de la República, obviamente, de alguna manera, tendría un impacto en una manera de que le llegue a él como persona de que existe un activismo en el país que no puede ser ocultado. ¿Ves?
Pero las autoridades cubanas arremetieron contra la iniciativa.
Ellos convocaron un tuitazo con la etiqueta Alerta Joven Cubano para confundir a los que están de parte de nosotros. Nos sacaron un artículo diciendo de que esta red Alerta Joven, lo que era un invento más para conseguir dinero, seguir viviendo el cuento y eso.
Alerta Joven denunció las violaciones a los derechos humanos y las restricciones que sufren todos los cubanos, en especial los jóvenes. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio recalcó al diario español ABC que Venezuela y la salida del poder de Nicolás Maduro siguen siendo una prioridad para la administración Trump.
Rubio añade que es necesario el endurecimiento de la presión sobre el gobierno cubano porque este es el responsable de que Nicolás Maduro siga en el poder con apoyo militar y de inteligencia.
El senador señala que no es ningún secreto que el régimen cubano se ha convertido en todo un exportador de su ideología socialista a toda Latinoamérica. Y su influencia es un cáncer que debe ser atacado desde la raíz.
Rubio indica a ABC que el cambio democrático en Cuba y Venezuela están estrechamente ligados y no se puede permitir que un sistema corrupto y antidemocrático como el de La Habana se extienda y perpetúe en Venezuela.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis últimos comentarios de la pasada semana los he dedicado a responder al ministro de Economía y Planificación de la Dictadura, Alejandro Gil Fernández, que estuvo en el programa Mesa Redonda de la televisión estatal. Y pienso que ustedes, que escuchan estos comentarios míos, merecen tener otros puntos de vista diferentes a los emitidos oficialmente por los prisioneros del régimen. Y aprovecho esta oportunidad para demostrarles a ustedes cómo todos estos funcionarios engañan a la población y se burlan del pueblo, en la seguridad de que nunca nadie va a contradecirlos o mostrarles públicamente, con hechos irrefutables, que mienten y que sus declaraciones son falsas. Por ejemplo, y citaré textualmente las declaraciones del ministro, culpando a los Estados Unidos de Norteamérica como la causa de los problemas actuales en Cuba. Dijo esto: Estados Unidos es una de las causas del actual escenario cubano, marcado por el desabastecimiento de alimentos y la escasez de otros productos como los medicamentos. Hasta aquí las declaraciones del ministro. Eso es absolutamente falso. Es una mentira más con la que este ministro pretenden cubrir el fracaso de la revolución comunista, que en 60 años no ha podido todavía eliminar la libreta de racionamiento y proporcionar al pueblo los productos básicos para subsistir. Cuba se autoabastecía de alimentos antes de la llegada de la revolución. Piensen ustedes, si es culpa del embargo de Estados Unidos que los cubanos no puedan adquirir frutos menores, es culpa del embargo norteamericano que no existan malanga, boniato, plátano, arroz, maíz, frijoles, yuca, mango, naranja, tomates, lechugas, cebollas, etcétera, etcétera. Eso no es culpa de los Estados Unidos. Eso es culpa de un sistema fracasado, de un modelo económico que no ha funcionado nunca, ni en Cuba, ni en ninguno de los países donde se ha establecido. Es culpa de un régimen totalitario que prohíbe como un delito criminal la propiedad privada y la iniciativa individual. No me canso de repetirlo. ¿Recuerdan cuando el dictador Fidel Castro dijo: si un día tenemos que comer malanga, comeremos malanga? Y yo pregunto, 58 años después, ¿dónde están esas malangas? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 5:38 minutos. Más noticias en Radio Martín. Continúa la policía nicaragüense reprimiendo las protestas sociales. Desde Nicaragua nos informa ahora Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua reprimió el domingo a un grupo de ciudadanos que realizó una protesta relámpago en los alrededores de la Catedral Metropolitana de Managua, dejando dos jóvenes heridos por disparos de bala de goma, uno en la cabeza y otro en el cuerpo. Varios manifestantes con los rostros cubiertos para mantener su identidad protegida denunciaron la detención de varios adolescentes. Uno de los jóvenes heridos que pidió resguardar su identidad aseguró que fue hasta la Catedral de Managua. Orar.
Se venía de la iglesia, entonces iba al bus, fui a ver a mi mamá y me vine. Digo, voy a ir a orar, pero en eso recibí una bala. Pues.
El grupo de jóvenes manifestantes se apostó en las afueras de la catedral, tomados de la mano con la bandera azul y blanco y pidiendo justicia, mientras la policía arremetió violentamente contra ellos. Todos los manifestantes mantienen el rostro cubierto para protegerse de represalias de las autoridades. Sin embargo, la conocida manifestante Flor Ramírez denunció la captura de un adolescente.
Y nosotros vamos a pedir y estamos pidiendo la libertad de Juniet Corea y tienen que regresarla. Es una niña de 14 años y tienen que dejar en libertad porque es demasiado lo que están haciendo con la juventud.
Las autoridades policiales, por su parte, no se refirieron al incidente en Catedral de Managua. Luego que los jóvenes permanecieron refugiados en el atrio del templo, mientras los heridos fueron atendidos por la Cruz Roja en los predios de la iglesia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Miles de manifestantes marcharon el domingo en Ciudad de México y en otras urbes en protesta contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un día antes de que se cumpla el primer aniversario de su aplastante triunfo electoral. La agencia Reuters preparó el siguiente informe.
¡López no! ¡México sí! ¡López no! ¡México sí!
¡Fuera López! ¡Fuera!
Si lo tuviera enfrente, lo primero que le diría, que gobierne con la cabeza, no con el coraje, no con su soberbia, que abra oídos al consejo de gente capaz que tiene que tener dentro de su gabinete. No puede ser que en México teníamos un lugar especial ya en el mundo, de ser el quinto lugar en turismo. Al cerrarnos el aeropuerto, nos está dejando en un 19 o 20avo lugar.
Polarizar al país y dividir a la gente es un grave error. Y punto número dos, gobernar a capricho, esa no es forma de gobernar tampoco. Eso solamente lo hacen los ineptos y los mediocres. Porque no hay ningún país socialista o comunista en el mundo que haya sobrevivido a nada. Y lo único que distribuyen es miseria. La riqueza se genera, no se reparte.
Otras manifestaciones se desarrollaron en ciudades como Monterrey y León, capital esta última del estado central de Guanajuato.
Y en un operativo conjunto entre la Fuerza Aérea y la Séptima División del Ejército de Colombia, abatieron este fin de semana a Giovanni Bello Oliveiro, alias Guacharaco, cabecilla del Ejército de Liberación Nacional y uno de los hombres más buscados del país.
Conocido también como Fabián, Oliveiro estuvo detrás de la masacre que terminó con la vida de 7 personas en 2014 y además el asesinato de varios líderes sociales.
Oliveiro era uno de los dirigentes del ELN que buscaba reanudar diálogos de paz con el gobierno de Iván Duque.
Duque canceló cualquier contacto con los guerrilleros luego de que la ELN asumiera la responsabilidad de un ataque contra una academia policial en Bogotá en el mes de enero.
Y sectores políticos de Colombia y familiares de las víctimas reaccionan a la decisión del ex líder guerrillero de la FARC, Juan Santrich, de abandonar su esquema de seguridad. Jorge Orellana tiene la información.
Sectores políticos y víctimas en Colombia reaccionaron a la decisión del ex líder guerrillero de las FARC, Juan Santrich, de abandonar el esquema de seguridad y desaparecer en el país. El Consejo Político Nacional, máxima instancia del Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, llamó a Jesús Santrich también a reafirmar con su presencia los compromisos con el acuerdo de paz. Así lo expresó el Consejo en un comunicado después de que el gobierno colombiano asegurara que Seuxis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, dejó el fin de semana el esquema de seguridad que se le había asignado como congresista y desde entonces su paradero es desconocido. Los parlamentarios Guillermo García del Partido Liberal, Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, Santiago Valencia, senador del Centro Democrático, entre otros, dijeron:
es un hecho muy grave, muy delicado. La desaparición de Jesús Santrich es una mala noticia para la paz de Colombia.
este señor cree que puede hacer lo que quiera sin ninguna consecuencia. Ahora parece que se voló y seguramente ya estará en Venezuela.
El año pasado también renunciaron a sus esquemas de seguridad el ex jefe negociador de paz y número 2 de la antigua guerrilla de las FARC, Iván Márquez, Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, y Hernán Darío Velázquez, el Paisa, el jefe de la columna Teófilo Forero, una de las más violentas de la antigua guerrilla, y desde entonces se desconoce el paradero de los mismos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 5:44 minutos en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva, noticia interesante. El Museo de Arte de las Américas de la Organización de Estados Americanos está albergando una de las colecciones más importantes de arte moderno y contemporáneo de América Latina en Estados Unidos, y el mismo fue fundado nada más y nada menos que por el cubano José Gómez Sicre, figura importante en la creación de un nuevo canon de arte moderno de América Latina a partir de los años 40. Para conocer más sobre este hombre, sobre este cubano y el Museo de Arte de las Américas, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó a su director, Pablo Zúñiga.
¿Quién es José Gómez Sicre?
José Gómez Sicre fue uno de las personas más influyentes en el arte moderno contemporáneo de las Américas. José Gómez Sicre fue un gran conocedor del arte moderno. Tenía galería, era un crítico de arte. Nació en Matanzas y en por ahí del 46, el fundador del Museo de Arte Moderno, el MoMA, le pide a Gómez Sicre que le ayude a organizar la primera exposición de arte cubana moderna en los Estados Unidos, en el MoMA. Bueno, viajó Alfred Barr a Cuba, estuvo con Gómez Sicre, y esa exposición le fue tan exitosa que a partir de ahí lo contrataron aquí en la OEA, en la Unión Panamericana, y vino Gómez Sicre a ser lo que era el director del programa de artes visuales. Bueno, la importancia de eso es bastante importante porque la OEA en ese momento, la Unión Panamericana, la OEA era la organización, es la organización internacional más antigua del mundo, como las Naciones Unidas, pero la primera. Y desde el inicio del programa siempre usaban arte para comunicar los valores de los países. Y mientras que los embajadores están discutiendo comercio, paz, los artistas están comunicando valores, están explicando qué es ser uruguayo o cubano o costarricense a través del arte moderno. Y lo que hizo Gómez Sicre es que él viajaba a través de las Américas identificando a los grandes artistas jóvenes y les daba una gran oportunidad de exponer en la OEA, que era la galería de la Unión Panamericana. Y ahí todos los grandes tuvieron su primera entrada a los Estados Unidos a través del salón emblemático de la OEA, empezando en los 40s. Y entonces lo que Gómez Sicre logró fue, durante 40 años, fue ir poco a poco construyendo una colección que luego, en el año 79, se establece como el Museo de Arte Moderno de América Latina.
Entonces, ¿se puede decir que él es el fundador del museo?
Gómez Sicre es el fundador del Museo de Arte de las Américas, así es. Pero más que el fundador del museo, es una persona que ayudó a crear el canon de arte moderno de América Latina.
¿Por qué es importante que la OEA tenga un museo?
La importancia del arte para la OEA. La OEA trae a todos los países, los embajadores de los países, justo para tratar de construir consenso sobre temas de democracia, derechos humanos, desarrollo, seguridad. Y mientras que los países están en esa discusión, son los artistas que comunican los valores. Uno podría hablar de violaciones de derechos humanos en papel, pero un artista que lo plasma en un lienzo, hoy día comunica eso mucho más fuerte que cualquier discurso. Es decir, una fotografía o una pintura sobre violaciones de derechos humanos habla mucho más. Y por lo tanto, para la OEA es esencial tener una colección de arte, porque los artistas son los que están comunicando los valores. Entonces, no es solo un museo de arte, sino también es un instrumento de diplomacia cultural.
5:48 minutos, pasamos ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a Tu Salud en Tus Manos y yo soy la doctora Marisa Fuentes. Hoy quiero hablar de un producto y un alimento que por lo menos tiene más de 5.000 años. Y me refiero a la miel. Este producto no es solo un endulzador y un ingrediente de recetas de múltiples tipos de cocinas y elaboraciones, sino que también se le atribuyen muchas propiedades curativas. Y hoy vamos a hablar acerca de estas propiedades y cómo la miel nos puede ayudar precisamente a tener mejor calidad de vida. La miel es producida, como todos sabemos, por las abejas y otros insectos, generalmente a partir del néctar del que se alimentan dichas especies. Animales extraen el néctar de las flores como el romero, el tomillo, el trébol, el eucalipto, el brezo o el castaño. La miel de flores es el tipo más conocido, pero además existe el mielato, también denominado miel de mielada, que es del bosque o del rocío, como se le llama comúnmente. Los componentes principales de la miel son la glucosa, la fructosa y el agua. Y también contiene minerales importantes que también tienen un efecto en nuestro organismo positivo en cuanto a la salud se refiere, como el potasio, el sodio, el fósforo y el calcio, además de vitamina C y en menor proporción, pero no deja de ser importante, la vitamina del complejo B, entre otros nutrientes. Vamos a referirnos directamente a las propiedades que tiene la miel y para qué sirve. Además de ser un complemento para endulzar postres, para ponerle al pan o simplemente para tenerlo como una cucharada bien temprano en la mañana, la miel ayuda a recuperar la tersura y la firmeza de la piel. Es utilizada para tratar condiciones como el acné, que es causado por bacterias, ya que tiene un efecto, la miel, en este caso, antimicrobiano. Ayuda en casos de que las personas tengan la piel seca, los labios agrietados, y se puede utilizar como una mascarilla. Se exfolia la piel con la miel, en este caso estamos hablando de la piel de la cara, se retira después de unos 10 minutos con agua tibia. Para el cabello también es frecuente utilizar la miel porque tiene la misma utilidad que para la piel, hidrata el cabello, ayuda también a eliminar la caspa para aquellas personas que tienen resequedad en el cuero cabelludo. Y aunque usted no lo crea, la miel también ayuda a las personas que padecen de diabetes. Hay un mito que dice que aquellas personas que padecen de la diabetes mellitus, sobre todo la que es del tipo 2, que es la diabetes que necesita tener cuidado con todo lo que son los dulces, con todo lo que tiene que ver con el azúcar, con la comida y con el tema de bajar de peso. Aquellas personas que son diabéticas pueden utilizar la miel en lugar del azúcar. Está comprobado científicamente que este endulcorante natural, que es la miel, no afecta los niveles de azúcar en sangre. Esto es Tu Salud en Tus Manos y te quiero recordar que me puedes escribir, comentar y además proponer temas a través del correo electrónico tus Salud en Tus Manos, marti@gmail.com.
5:52 minutos en Radio Martí. Ahora nuestra nota de farándula. Radio Martí. 12 populares intérpretes femeninas de salsa se van a unir al pianista y compositor puertorriqueño Marlo Rosado en una nueva producción discográfica que busca resaltar la influencia femenina en la música caribeña. El ganador del Grammy al mejor álbum latino tropical en 2012 sumó a Albita y también otras estrellas en Feminomanía, álbum con 13 temas del popular ritmo. El álbum del que ya se ha escuchado Oshun, cantado por Albita, está disponible ya en las plataformas digitales. Y Kevin Costner reveló que Lady Di, la Lady Diana, quien hoy habría cumplido hoy 58 años de edad, estuvo a punto de protagonizar con él una segunda parte de la exitosa película The Bodyguard, aunque el proyecto resultó troncado por la inesperada y trágica muerte de la princesa en un accidente automovilístico. Y una revista sensacionalista asegura ahora que Lady Gaga está esperando un bebé de actor Bradley Cooper, de 44 años de edad. In Touch, la revista, agrega que 3 meses de rumores y un romance que comenzó durante el rodaje de A Star Is Born, Cooper finalizó sus relaciones con la modelo rusa Irina Shayk porque espera un hijo de Lady Gaga. Y hasta aquí las noticias en nuestra farándula en Radio Martí. Cinco y 53 minutos y rápidamente pasamos, como les informé, en los deportes con Edemio Nava González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, voy a comenzar con una noticia
de... fresquecita, fresquecita.
Sí, pero triste, ¿no?
Triste.
El ex pelotero cubano y manager Leonel Aldama Rosell, destacado segunda base del equipo de los Diablos Rojos y también de los Sultanes de Monterrey en el siglo pasado, murió hoy lunes en Mérida, en el sureste mexicano, donde vivió la mayor parte de su existencia. Aldama Rosell falleció a los 94 años en una clínica donde había sido internado desde mediados de la semana pasada, víctima de dolencias propias de sus más de 9 decenios de existencia. Así que llegue a sus familiares y a sus amistades nuestro más sentido pésame,
señor,
a este gran explorador cubano conocido como El Coronel. Fue bautizado así, donde hizo época en la Liga Mexicana de Béisbol tras dejar su natal población de Los Arabos en la provincia del Yumurí, allá en Matanzas, para jugar en México a finales de la década de los años 40 y principios de los años 50. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, señores, ayer domingo un total de 2 peloteros nacidos en la isla y 2 cubanoamericanos conectaron jonrones. Los cubanos Joan Moncada de Cienfuegos llegó a 14 jonrones, mientras que el habanero Jorge Soler ayer domingo disparó su jonrón número 22, el máximo cañonero en este departamento por los cubanos en la actual temporada de la MLB. Los cubanoamericanos que dispararon jonrones ayer domingo fueron Eric Hosmer, su número 14, y el 18 para Julito Martínez,
Julito
en la
Martínez.
Derrota del equipo del Boston, que perdió los 2 partidos.
Me encanta Julito Martínez.
Sí, Julito Martínez, tremenda persona. Y bueno, ayer el Boston volvió a perder por segundo día consecutivo en Londres, Inglaterra, contra el equipo de los Yankees de Nueva York. Y ahora sí nos vamos para una gran noticia. El día 9 del presente mes de julio, hoy estamos a primero ya, se va a realizar en Cleveland el esperado juego de las estrellas del mejor béisbol del mundo. Y veremos en acción a 2 peloteros de origen cubano. Nolan Arenado, tercera base por la Liga Nacional, será regular en esa posición. Y el bateador designado por la Liga Americana, precisamente tu simpatizante, ¿no?
Julito
Martínez. Y bueno, los 3 peloteros nacidos en la isla que estarán en el juego de las estrellas serán para mí uno de los 3 mejores cerradores en la MLB en los últimos 7 años. Haroldy Chapman, el guinero, quien irá a su juego de las estrellas número 6. El otro será el receptor de Willy Melena, allá en La Habana, que bueno, está muy bien, Yasmani Grandal, con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee en su primera temporada. Y también estará un pelotero que nació en el poblado Mal Tiempo, en la provincia de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu.
Ahí está.
Y bueno, la noticia es que Jorge Soler, con 22 jonrones, lamentablemente no va a estar en este juego de las estrellas. Sí, señores, mañana martes, en la Copa América de Fútbol, el esperado partido a las 8:30 de la noche hora de Cuba, entre Brasil y Argentina. Un gran encuentro y bueno, el triunfador avanzaría a la final de la Copa América de Fútbol.
No apto para cardíaco, como diría.
Sí, mañana vamos a estar un poco bajo nervios, ¿no?
Exactamente.
Con la presencia ahí de Leo Messi por Argentina.
Imagínate tú.
Ante el equipo de Brasil. Y bueno, también mañana martes a las 10 de la noche, un poco más tarde, hora de Cuba, el equipo de México irá para ver si avanza a la final de la Copa de Oro de Fútbol, donde se enfrentará contra el equipo de Haití. Y también en nuestro programa El Duro Sin Guantes estaremos hablando de Kevin Durant, quien va a firmar un contrato de más de 160 millones.
Imposible, hasta el deporte, imposible imaginar esa cantidad. Edemio Nava González, Los Deportes en Radio Martí. Y así conocen las noticias principales, como siempre, en Cuba y el resto del mundo, en nuestro noticiero de Radio Martí, hoy lunes, 1 de julio del 2019. Gracias a Edemio Navas González, a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, en las noticias Eduardo Luján y Arane González, en los controles el ingeniero Efraín García, y en la producción Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo, como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí, no muevan el dial, no lo muevan, si están bien sintonizados, porque pasamos ahora a Televisión Martí con Karen Caballero y Alfredo Jacomino, el estelar de las 6 por Televisión Martí. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con